Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en este 2023, oye?
Bueno, podríamos decir que con diferentes aristas, diferentes matices en todo el año. De hecho, ese es el tema de hoy. Vamos a platicar un poquito de cómo nos fue en el 2023 y vamos a platicar un poquito qué esperamos al 2024. En lo personal, esperemos que a todos les haya ido lo mejor posible el 23 y que sea mejor todavía el 24. Pero en este podcast queremos platicar un poquito de cómo nos va en esa travesía de las cavernas a las estrellas o el avance y los retrocesos que ha tenido la especie humana en términos de ciencia, tecnología, innovación, sociedad, comunicación, cómo todo esto se relaciona. Y hoy no va a estar aquí con nosotros Sergio, sigue de gira artística. Y de hecho tú, Maritza, estás ahora ¿dónde estás? ¿En zona tropical, entiendo?
No, hombre, estoy congelándome acá en Berlín, aunque ya la semana pasada estábamos a 8 grados, a menos 8 grados, y ahorita estamos a muriendo de calor como a 5 grados.
Ándale.
Así que, pero pronto estaré nuevamente por tierras mexicanas.
Ah, muy bien. Bueno, pues también tendremos en un momento más el comentario de uno de nuestros amigos los Sapiens, de Alfonso Islas, al que invitamos a que nos dijera cuál es alguna de las noticias destacables en el año en términos de ciencia y tecnología en general y por qué, digamos. O sea, cuál es la razón por la cual la encuentra destacable. Y Maritza y yo también vamos a platicar de eso hoy, que es... Hoy publicamos estamos grabando el día 31, pero lo publicamos el día primero, es decir, estamos exactamente en el cambio de año. Así que empecemos por platicar un poquito de cuáles fueron las historias de ciencia más destacables de 2023. Fueron muchísimas. No existe un rating, no hay así como una técnica como para decir cuál fue la más importante. Más bien lo que vamos a hacer es mencionar algunas de las que para nosotros fueron interesantes, que son relevantes, que van a tener incluso un eco o una trascendencia mayor hacia el futuro, porque o en todo caso simplemente porque atraparon nuestro interés y nuestra imaginación. Así que vamos a hacer rápidamente un recuento y empezamos, Maritza, si te parece, por las ciencias biomédicas. A mí me parece que esta es una de las cosas que más nos interesa a todos, por el hecho mismo de que pues, es investigación aplicada a mejorar la salud de todos los sapiens. Sabemos que, ya se anticipaba, que esta década va a ser una década en la que haya muchos avances en ciencias biomédicas, simplemente por todos los avances previos, como siempre hemos visto, cuando se descubren cosas, cuando se innovan, hay una innovación importante en las técnicas para medir, para monitorear, para intervenir en alguna de las diferentes campos que la medicina trata de mejorar en el organismo humano, pues amplía la posibilidad de para que las próximas intervenciones, para que los próximos investigadores puedan hacer mejor las cosas. Y eso ha estado sucediendo mucho últimamente. Por ejemplo, ya para poner un caso específico, ya lo comentábamos aquí, y fue premio Nobel de Fisiología hace 4 años, CRISPR-Cas9, que es esta técnica para identificar y modificar con precisión la información genética de una célula, es una investigación, y por eso le dieron el Nobel, que detona muchas más investigaciones y que dará pie a muchas nuevas técnicas. Y durante el año, el Premio Nobel de Fisiología de este año 2023 que termina, y que por cierto tuvimos ya aquí en Cosas de Sapiens, un episodio dedicado a ello, se entregó el premio Nobel a alguien que aplicó CRISPR-Cas9 para inventar la vacuna o para desarrollar la vacuna contra COVID-19, que se calcula que salvó decenas de millones de vidas. Bueno, así como se pudo desarrollar esa vacuna, también se pudieron desarrollar otras técnicas, y eso es una de las cosas que queremos aquí mencionar hoy. Se desarrolló una técnica o un tratamiento, una terapia para curar un tipo de anemia que se llama anemia de células falciformes. Y esta terapia, de hecho, en el documental donde sale la ganadora del premio Nobel de Fisiología por encontrar CRISPR-Cas9, la doctora Dunbar, aparece también esta misma terapia cuando se la están aplicando a un niño y terminan por curarlo. Esta anemia de células falciformes era incurable, era una enfermedad causada por células específicamente que estaban pues falciformes, un grupo de trastornos sanguíneos hereditarios. Pues, el principal problema era una mutación en la hemoglobina, proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que suministra oxígeno a los tejidos del organismo. Entonces, en ciertos casos, en ciertos individuos, esta mutación provocaba que los glóbulos rojos, en lugar de tener la forma redonda acostumbrada, adquirieran una silueta de media luna, lo que hacía que se atoraban en los vasos sanguíneos, es decir, no circulaban igual por las venas y provocaban dolores incompatibles con el desarrollo de la vida normal. Muchas de estas personas morían a los 30, 40, cuando mucho 50 años. Bueno, ya se pudieron tratar con esta nueva terapia que hace unas pocas semanas se acaba de aprobar por la FDA, the Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es pues una de las agencias que siempre ponemos y en el mundo se pone de referencia, puesto que son muy estrictos en todas las regulaciones. Una vez que se aprueba ahí, prácticamente cualquier país también puede entonces después aprobarlo para su país o para la comunidad europea. Entonces, se acaba de aprobar una terapia que se probó en 44 pacientes tratados con la terapia específica, de los cuales 95 lograron resultados que ya podríamos considerar que se curaron, los otros están todavía en seguimiento y ninguno experimentó fracaso o rechazo de este injerto. ¿Qué es lo que hacen? Sacan células de la médula ósea, la reprograman con CRISPR-Cas9, es decir, con unas tijeritas microscópicas moleculares, cambian la información genética, cortan el pedacito que estaba equivocado en la información, y las células modificadas se introducen al cuerpo para que se sigan replicando. También le tienen que aplicar quimioterapia, como si hubiera tenido una ronda de quimioterapia como la que se aplica con el cáncer, para matar a todas las que estaban falciformes, pero las nuevas que se van a formar, que son células propias de la persona, es decir, fueron salidas de su propio organismo, ya no van a provocar rechazo, esas ya no van a tener el defecto genético. Esto luego lo dije en pocos minutos, pero es algo inaudito, es algo que nunca había pasado, es algo que incluso hubiera sido ciencia ficción, era ciencia ficción hasta hace pocos años. Reprogramar una célula para que deje de tener un error genético que antes era imposible corregir. Eso yo creo que es una de las noticias más importantes del año.
Aunque ahora vamos viendo, Víctor, que es cierto que cada año nacen 300,000 bebés aproximadamente con esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. En el mundo.
Sí, es una.
Qué chido.
Es una enfermedad que de las anemias más frecuentes. Y,
entonces, qué chido que la pasó la FDA, pero vamos viendo qué hacen para expandir el tratamiento a todo el mundo. Porque.
Sí, ese siempre es uno de los. De los pues de las notas que hay que acompañar a cualquier nuevo tratamiento. Apenas está. Según. Siendo aprobado, faltan años para que empiece a ser de uso, digamos, generalizado, y el precio es prohibitivo. En este momento el precio es exorbitante. Creo que cuesta millones de dólares hacerlo para una sola persona, pero también costó millones de dólares hacer una hamburguesa vegetariana la primera vez, ¿no? Con células de estas que también lo platicamos ya en el programa. Hoy vamos a mencionar algunos de los episodios que ya hemos tenido aquí en este programa. Costó creo que 2 millones de dólares hacer una hamburguesa que ahorita ya cuesta $1 hacer. Entonces digo, a lo mejor estoy sobresimplificando el asunto, pero todos los tratamientos al principio, pues sí, están fuera del alcance del público general todavía. Pero ya se puede. Ya existe la posibilidad de curar a una persona que tiene esa mutación y que, como ya decías, 300,000 personas nacen al año con esta mutación. Es una de las anemias más comunes. En Estados Unidos hay 100,000 personas diagnosticadas con ella. Así que bueno, esta es yo creo que una de las noticias más relevantes en términos de ciencias biomédicas durante el 2023, pero no la única, hay muchas. De hecho, otra muy importante tiene que ver con nuestra lucha contra el deterioro cognitivo. Ya hemos platicado aquí en este podcast de cómo pues hemos vencido algunas o muchas, la mayoría de las enfermedades infecciosas, Que pareciera que acaba de salir una pandemia y pareciera que las enfermedades nos están ganando y con todo lo de la resistencia bacteriana. Pero no, en términos generales, más de 20 enfermedades que antes eran comunes en la población general ya son parte del pasado. Pero hay una cosa que no ha habido muchos avances, que es aquello que tiene que ver con el deterioro cognitivo. A lo mejor podríamos ya no tener enfermedades y después, no sé, imprimir un nuevo hígado. Pero, ¿y si el deterioro cognitivo no lo hemos podido vencer? Bueno, uno de los padecimientos más importantes relacionados con el deterioro cognitivo es el Alzheimer. El Alzheimer, que también es una enfermedad común en todo el mundo. Cada vez vivimos más años, así que es cada vez más común que alguien llegue a vivir los suficientes años como para padecer Alzheimer o demencia senil o alguno de los deterioros cognitivos. Y este año se acaban de aprobar, y yo escuchaba que son como más de 150 medicamentos que están buscando retrasar o corregir el avance del Alzheimer, que sabemos que es por la acumulación de cierta proteína en el cerebro. No está todavía bien claro por qué inicia. Ha habido muchas diferentes hipótesis y hay muchos nuevos estudios que tienen que ver la mayoría con que fuera una infección, pero no está todavía totalmente determinado de dónde. Puede ser de la boca, puede ser de los intestinos. Pero bueno, la cosa es que se acumula una proteína en el cerebro y se están investigando muchísimos medicamentos, pero hay tres medicamentos que acaban de ser aprobados y que muestran resultados muy positivos. Leyendo yo lo que dicen los expertos en ciencias biomédicas, dicen que son avances que no se esperaba ver en 10 años, se tuvieron este año. Y sobre todo estos tres diferentes medicamentos, que lo mismo, van a ser medicamentos muy caros por el momento, pero son medicamentos efectivos que a la larga seguramente irán siendo más de uso masivo. Esos son
sí, Víctor,
dos cosas.
Y esto del Alzheimer, de los avances en el Alzheimer, al contrario de otras noticias de ciencia y tecnología que de repente me parecen un poquito más distantes de la vida cotidiana, lo que pasa con, esta noticia de avances en el Alzheimer, creo que a varias personas nos toca fibras sensibles porque millones de personas, es una enfermedad que millones de personas padecen y que sabemos como realmente poco de ella, ¿no? Entonces, creo que estamos todos emocionados y hacemos votos para que se siga conociendo más esta enfermedad. Y que se siga invirtiendo en la investigación para que el Alzheimer en algún momento pueda ser una enfermedad como controlable, ¿no? A lo mejor si todavía no llegamos a conocer qué la causa o si no la podemos explicar, a lo mejor genéticamente, pues al menos sí controlarla, ¿no?
Sí, es un tratamiento para remediar o por lo menos retrasar el avance una vez que sea diagnosticado, mientras sabemos de dónde viene, porque puede que pasen muchos años sin que encontremos de dónde viene. Es posible que si es una infección, es prometedor, que significa que podríamos combatirla o prevenirla, pero todavía no estamos seguros de dónde viene. Lo que sí es que ya tenemos nuevas herramientas para ralentizar su avance e incluso mejorar la condición de vida, la calidad de vida de quien ya la tiene. Y de hecho, al parecer, lo pueden retrasar el avance tanto que no se note un deterioro por más de 10 años. Entonces, eso sería, al menos esos son los primeros resultados, lo cual es bastante prometedor. Entonces, ciencias biomédicas en general tuvieron avances muy importantes y se espera que haya más avances en esta década, como decíamos, así como la segunda mitad del siglo XX fue el siglo, o la mitad del siglo, de la física, de la física sobre todo elemental, no la astrofísica, sino de la física de los materiales y de la energía nuclear. Se espera que esta década de los 20, en el 2020 a 2030, haya muchísimos avances en ciencias biomédicas, porque hay mucha ciencia detrás, muchos logros, y se están encontrando muchas nuevas cosas y está invirtiendo mucho. De hecho, Alfonso Islas, nuestro amigo, uno de nuestros amigos, los Sapiens, que nos va a acompañar, nos va a platicar un poquito también acerca de una de las que a él le parece más interesantes, que es un avance en ciencia básica en términos de ciencias biomédicas. Pero antes, veamos otro tema. Esto fue ciencias biomédicas. Otro tema interesante que tiene que ver con sobre lo que pasó en el 2023 y que aquí en este podcast nos interesa mucho, porque aquí estamos, el telón de fondo es la historia de la humanidad, de las cavernas a las estrellas. Tanto a Maritza como a mí nos interesa personalmente mucho la exploración espacial. Pues vamos platicando rápidamente de algunas de las cosas más interesantes que pasaron en 2023. Maritza, este año trajeron de vuelta una muestra de un asteroide. De hecho, no fue la primera, ya habían traído la muestra los japoneses con su misión. Ay, se me va el nombre ahorita la recuerdo. Hayabusa se llama. Ahorita lo pongo. Pero bueno, la misión que Hayabusa, perdón, Hayabusa 2 fue la misión japonesa en 2022, pero este año 2023 la NASA trajo de regreso una muestra del asteroide Venus que se llamó OSIRIS-REx. La misión, de hecho, el episodio 43 de Cosas de Sapiens trata completamente sobre ese tema, si lo quieren ver. Pero bueno, el resumen es, después de 7 años y miles de millones de kilómetros, la misión OSIRIS-REx de la NASA recuperó y trajo a la Tierra una muestra de un asteroide. Y ya no fueron unos cuantos polvitos, fueron muchos, muchos, muchos gramos los que trajeron en una cápsula para analizar. Y de hecho, apenas la acaban de abrir, porque esta muestra llegó como que muy cerrada la cápsula y tenía mucho polvito encima y no querían contaminar el de encima con el de encima al de adentro. Todo esto se tiene que hacer en el ambiente más limpio que existe en el planeta, que es un laboratorio con atmósfera limpia, que se está extrayendo la atmósfera constantemente. No hay ni un grano de polvo flotando, ni una bacteria flotando. Así que se tardaron muchísimo en poderlo abrir para que no se contaminara. Esto fue en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, donde, por ejemplo, se abrieron y analizaron las rocas que trajeron de la Luna la primera vez, la segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta vez que hubo misiones que alunizaron. Ahí se analizaron, ahí mismo se estuvieron, abrieron la cápsula y dice, el primer análisis de la NASA indica que poseen agua en minerales arcillosos hidratados, así como carbón y moléculas orgánicas. ¿Qué significa esto? Que lo que iban a buscar sí lo encontraron. Es decir, se suponía, la hipótesis era, que los asteroides probablemente tengan los ingredientes elementales para la vida, que son lo que pudiéramos llamar moléculas orgánicas. Orgánicas no significa que hayan estado vivas, sino que tienen todos los hidratos de carbono y las uniones de carbonos con otros elementos suficientes como para hacer el ambiente necesario para que la vida subsista. No significa que esté viva, o sea, no encontraron algo ahí, ni un alien, ni una bacteria viva ahí, pero significa que cualquier asteroide que caiga en cualquier planeta donde haya las condiciones, por ejemplo agua líquida, pudiera inocular al planeta para crear vida. Esto es algo que nos da una idea de cuán posible sería que haya vida en otros planetas. Esa es una de las cosas que se estaba buscando. Las moléculas.
Oye, Víctor, sí. Lo que me parece extraordinario de Venus es que, bueno, estamos haciendo este recuento de fin de año y a lo mejor lo decimos rápido, pero Venus fue descubierto en 1999. Ajá. Luego, la trayectoria en sí de la nave, desde que despegó y hasta que regresó, fueron 2 años. Entonces, platicábamos en ese episodio de los altos riesgos que implica la exploración espacial, ¿no? Para quien de verdad se mete en ella. Entonces, aquí ya estamos presentando como casi casi los hallazgos, pero va lento, ¿no? Va lento la exploración espacial y económicamente supone grandes riesgos y no es tecnología barata, entonces es como toda una celebración.
Sí, es una inversión enorme la que tienen que hacer. Estoy viendo, para hacer la corrección, la muestra anterior que trajo Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa fue en 2020, es decir, 3 años antes, pero se recuperó una muy pequeña muestra, unos poquitos gramos. Ahora, entre más gramos, más grande la cápsula, más grande la misión, más grande la nave, más caro sale todo eso. Por cada gramo se gastaron como 20 millones de dólares en nada más la nave. Entonces, pero bueno, ¿qué encontraron? Que eso es lo que a nosotros nos interesa sin haber tenido que invertirlo nosotros, porque lamentablemente no somos uno de los países que le invierten a esto. Y después tampoco somos de los que lo van a aprovechar mejor, pero nosotros sí, como por el mero gusto de saber lo que se está encontrando, dice Y cito, las moléculas de carbono y agua son exactamente el tipo de material que queríamos encontrar, señaló Bill Nelson, el administrador de la NASA, el 11 de octubre, esto fue hace 2 meses y medio, dice, son elementos cruciales en la formación de nuestro propio planeta y nos ayudarán a determinar los orígenes que contribuyeron a generar la vida. Eso es lo que encontró la misión OSIRIS-REx. Y bueno, habrá nuevas, va a haber muchas nuevas misiones. De hecho, hasta Japón ya está preparándose para hacer una misión similar, pero a una de las lunas de otro planeta. Ya no es un asteroide, sino a una luna. Así que, pero eso lo dejamos para adelantito cuando hablemos del 2024, de lo que viene en adelante. Otra de las historias interesantes de este año, Aritza, de 2023, lo que encontró. Ya, también tuvimos un episodio sobre James Webb, que aquí es momento de mencionarlos. Le llamamos un nuevo ojo en el cielo y ahí anticipamos que pudiera encontrar, por ejemplo, el hecho de tener un telescopio flotando en el espacio, en una zona, vamos a llamarle muy oscura y muy silenciosa, cerca de la Tierra, pero en donde no hay ningún otro ruido, la contaminación lumínica de las ciudades no le llega, ni la radiocontaminación de las ondas que pudieran salir de la Tierra, así que era de esperarse que pudiera funcionar muy bien, y a pesar de que hubo algunos accidentes en el camino y a pesar de que hubo unas correcciones y reparaciones que hacer, James Webb ha estado dando muchísimas buenas noticias en cuanto a la exploración, en cuanto a las investigaciones que están haciendo. Y por ahí hay una que es muy interesante porque encontró en un... O sea, ¿qué capacidad del aparato? Medir la atmósfera de un planeta en otra estrella y saber qué tipo de moléculas tiene. Esa es una de las que encontró, ¿no?
Sí, descubrió un planeta que contiene en su atmósfera metano y dióxido de carbono, que pues recordemos que son algunas de las moléculas que ayudan, como decías hace un momento, o podrían apoyar a que haya vida como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, no es poca cosa. James Webb, bueno, le recuerdo al auditorio acá que fue como el regalo de Navidad que nos dieron el 25 de diciembre de 2001, sí. Sí, entonces, digo, de 2021, así que tiene poquito tiempo realmente operando. Pero entre los descubrimientos que está haciendo son galaxias masivas, súper lejanas. También está ayudando a renovar el debate sobre a qué ritmo se está expandiendo el universo, porque recordemos que, de acuerdo con la teoría del Big Bang, pues el universo se está expandiendo, ¿no? Así que, ¿a qué ritmo se está expandiendo desde su como concentración original? Pues es algo a lo que está ayudando James Webb mucho más que Hubble, que fue su predecesor, ¿no? Entonces, nos está ayudando a entender James Webb los agujeros negros supermasivos, así que no deja de dar buenas noticias sobre la astrofísica, el James Webb.
Sí, sobre la naturaleza misma del universo, su historia, su futuro y su contenido. Así que eso yo creo que es una de las noticias más interesantes y sin duda James Webb seguirá dando nuevos descubrimientos a donde quiera que lo apunten, porque es el telescopio más poderoso que puede medir en cierto rango del espectro electromagnético, más en el infrarrojo. Puede ver mucho más lejos que cualquier otro, y más lejos significa también más atrás en el tiempo. Entre más lejos puedes ver, estás viendo cosas más antiguas. Así que prácticamente está viendo en algunas direcciones hacia el inicio del universo y nos va a seguir dando muchas cosas interesantes de qué hablar. Explicamos más del James Webb en el episodio 7 de Cosas de Sapiens. Eso fue el 23 de diciembre del 22, que fue cuando lo acababan de lanzar. Así que si quieres oír un poquito más, ahí está también uno de nuestros amigos, los Sapiens, Emanuel Delgadillo, astronomono, un astrofotógrafo que, por cierto, este año abrió su observatorio. Él lo construyó, un observatorio astronómico aquí en Guadalajara. Pronto tendremos ahí una nueva colaboración con él. Vamos a pedirle que nos invite a conocer su observatorio y nos explica un poquito acerca de esto de James Webb. ¿Qué más de 2023? Pues mira, si está de acuerdo, Maritza, vamos a escuchar a Alfonso Islas, porque él también tiene un apunte que tiene que ver con la ciencia básica, en las ciencias biomédicas, y también es entusiasta de la exploración espacial y de todas las misiones que se están haciendo. Así que vamos a escucharlo rápidamente a uno de nuestros amigos, los Sapiens, el doctor Alfonso Islas, doctor en ciencias biomédicas, investigador de la Universidad de Guadalajara, profesor, y además un excelente comunicador de la ciencia. Ha tenido programas de divulgación científica en radio desde hace mucho tiempo ya, por ahí los comentamos, vamos a escucharlo.
Cosas de Sapiens, la curiosidad, hasta sus últimas consecuencias.
Me da mucho gusto saludar aquí en Cosas de Sapiens, Alfonso Islas. El doctor Alfonso Islas, bueno, es doctor en ciencias biomédicas, ha trabajado por muchos años en la Universidad de Guadalajara, por ahí tiene como una explicación más de su trabajo, una patente internacional de antibióticos naturales extraídos de la piel de la rana para prevenir infecciones en vacas. ¿Es así, Alfonso? Bienvenido a Cosas de Sapiens.
Es así, muchas gracias, Víctor. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Y pues encantado.
Oye, Alfonso, pues estamos platicando de lo que sucedió en 2023 en el mundo de los sapiens, claro. Es decir, en todo lo que pudiéramos destacar como avances, descubrimientos, hallazgos, proyectos que se concretan o proyectos que avanzan y que nos ayudan a avanzar en este camino de las cavernas a las estrellas. ¿Qué es lo interesante, ya sea en el campo de las ciencias biológicas o en general? Porque yo sé que tú consumes mucho la comunicación de la ciencia internacional de alto nivel, publicas seguido por ahí algunos reviews de la revista Science, sobre todo he visto. Platícanos un poquito, ¿qué te llamó la atención durante 2023?
Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Bueno, de entrada es un honor estar en este podcast. Efectivamente, pues somos del grupo de inquietos comunicadores de la ciencia, Víctor, que compartimos ese gusto desde hace mucho tiempo. Y pues efectivamente, desde el laboratorio en donde yo me encontraba haciendo ahí tubos de ensayo y experimentos de alquimista, finalmente salgo a la comunicación. Y me aficiono mucho en todo lo que es la ciencia en general. Y fíjate que me llamó la atención para entrar en materia que este año noté tres campos que me llamaron mucho la atención. En el orden que quieras, no es como el 1, 2, 3, sino en el orden que quieras. Fíjate que en principio te voy a comentar una técnica muy sensible, muy exquisita, digamos, que se desarrolló ya de varios años para acá, pero que en 2023 sobresalió, que es la medición de la actividad de una sola célula. Normalmente estábamos como muy acostumbrados en biología celular y molecular a medir tejidos, a medir órganos completos, organismos, en cuanto al metabolismo, en cuanto a la genética. Pero en este caso hubo un desarrollo que incluso una alumna mía está en Japón haciendo un postdoctorado en este tema, de medir la actividad, no de todas las células de un tejido, sino de una en particular. De manera que esto viene a clarificar muchas cosas, porque normalmente tomábamos así como la actividad del tejido, de las neuronas, así como un cultivo de neuronas, o del hígado, como en general. Pero en este caso, puedes ver la actividad de una sola célula. Entonces, esto te da una acuciosidad muy grande en cuanto a la genética, en cuanto al metabolismo, y esto se espera que resuelva muchos problemas de salud, por ejemplo, ¿no? Esta chica, alumna mía, está estudiando artritis. Entonces, si ella mide la actividad de una sola célula en el sitio indicado, puede dar una terapia muy enfocada, ¿no? En el caso de la artritis o en el caso del cáncer, por ejemplo. Entonces, esto es una técnica que me llamó mucho la atención. Se llama single cell, en forma genérica, y me llamó mucho la atención este desarrollo que va hacia una medicina no solo personalizada, sino celularmente definida como single cell, ¿no? A una sola célula. Entonces, fue fantástico este desarrollo. En cuanto a la biología celular y molecular, en fin, En otro campo, que te digo que el orden no lo pongo como uno, dos, tres, sino en realidad los tres son tan importantes, en mi opinión, es aquel desarrollo astronómico, astrofísico, de toda la ciencia astronómica, que ha permitido que en este momento tú y yo y cualquiera pueda ver en Instagram lo que está pasando en Marte en este momento, ¿no? Es poético escuchar el viento soplar en la superficie marciana, y esto pues se debe, y ya lo podemos disfrutar en cada momento, al desarrollo de esta tecnología de los rovers, la cantidad de rovers que ya hay, pero de las misiones al planeta Marte, que ya nos permiten ser testigos en vivo, presenciales, de lo que está sucediendo en el planeta rojo, pero que nos da pie a pensar en que la exploración que estamos reiniciando a la Luna y los viajes tripulados y humanizados a la Luna, pues pronto se van a completar de una manera pues muy interesante, apasionante. El ingeniero Rubén Bautista dice que nos urge desarrollar esta tecnología, esta ciencia, porque ya no cabe duda que tenemos que salir del planeta. O sea, precisamente de las cavernas al espacio, como es tu eslogan, pues nos empuja, y toda esta destrucción que estamos haciendo del planeta nos empuja a buscar nuevos horizontes, pero con toda la seriedad o la prudencia del caso, porque no vamos a ir a otros lugares a hacer lo mismo, pero sí debemos tener opciones de supervivencia. Entonces, este es el segundo desarrollo que llamó la atención, que nos ha permitido tener una perspectiva del antes y del después, ¿no? Las misiones, lo puntualizo como ejemplo en las misiones de los rovers en Marte, pero las misiones tripuladas a la Luna, que están muy próximas y que tienen que ver con, pues, con esta cuestión del cuidado de nuestro planeta, ¿no? Que es sin duda un eje que nos debe motivar mucho, y que de ahí me salto a este otro tema que me llamó la atención este año, que se desarrolló de una manera vertiginosa, que es la inteligencia artificial. Y que justamente, no tanto esta la efectista de Hollywood y que sustituyen a los actores y que no sé qué, que también es muy, muy divertida, muy interesante, sino aquella inteligencia artificial que permite escribir textos como si Julio Cortázar los escribiera, ¿no? Y de veras que cuando te das cuenta del estilo de la inteligencia artificial en el chat GPT y cosas de estas, pues sí, de veras, hay una capacidad de recopilación de datos por esta tecnología que sí parece que los escribió un ser humano, y no cualquier ser humano, sino, por ejemplo, Julio Cortázar, como por ejemplo, ¿no? Sí. Ponerlo como ejemplo. Y es impresionante. Y ha dado lugar a una cantidad de temas de derechos de autor, de fraude, de cosas así. Y entonces lo que yo recomiendo en este campo de la inteligencia artificial es visitar el coloquio que se hizo en el Colegio Nacional, por ahí de marzo, abril, mayo, no recuerdo exactamente, pero ahí está, en Colegio Nacional, sobre la inteligencia artificial, que llevó a los expertos, en mi opinión, más avezados en este tema, que estaba Toño Lascano, uno de los invitados, coordinados por otros científicos, pero que justamente explicaron que el chat GPT, por ejemplo, sí está muy desarrollado y que de algún modo se compara con el que lo creó, es decir, es posible que la máquina pueda humanizarse en alguna medida. Y uno de los ponentes platica que pues hay temor, efectivamente hay temor de que la máquina desplace al ser humano, ¿no? Este es el temor filosófico de tiempo atrás, desde Yo Robot, desde las leyes de la robótica y tal, pero que otro de los ponentes de ese coloquio del Colegio Nacional, que recomiendo mucho, sobre inteligencia artificial, dice, pues fíjense que yo, al contrario, estoy preocupado, y este es algo, es una apuesta muy avezada, muy extrema, yo estoy confiado porque solo la inteligencia artificial solo la máquina es la que puede salvar al planeta de una manera prudente. Entonces, bueno, ahí lo dejo de reflexión, porque en el debate está la preocupación de que la máquina supere al humano, desplace al humano en esta cuestión filosófica, pero por otro lado, nosotros los humanos, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues destruyendo el planeta. O sea, gradualmente con el calentamiento global que ya sufrimos, el Otis de Acapulco, que fue devastador, es un ejemplo próximo. Y entonces este otro especialista del coloquio del Colegio Nacional dice, no, pues fíjense que yo estoy confiado porque solo una máquina puede tomar una decisión prudente y no seguir destruyendo al planeta. Entonces, bueno, ahí está como la reflexión después de analizar esta ciencia en el 2023 y que definitivamente hacia el futuro, hacia el próximo año que ya es mañana, pues tenemos que retomar estos temas, Víctor, de una manera muy integrada, muy interdisciplinaria, para poder abordar la problemática de la Tierra, del planeta como tal, ¿no? Que es una de las motivaciones que tú tienes en tu podcast y que todos tenemos en el día a día, ¿no, Víctor? Con eso me quedo por el momento.
Cosas de Sapiens. La curiosidad hasta sus últimas consecuencias.
Bueno, ya escuchamos a Alfonso Islas. Esta investigación básica, que sin duda va a detonar nuevas investigaciones y nuevas posibilidades, ampliar horizontes, que tiene que ver con poder monitorear una sola célula. Qué avance tan interesante. Y ahí una de sus alumnas que está en Japón investigando eso. Y bueno, Alfonso nos platicó que le interesa mucho también la exploración espacial, algo que a nosotros nos interesa mucho también. Vimos que este año nuestro enviado en Marte, Curiosity, el rover que está ahí en Marte, en el planeta, único planeta habitado solo por robots, nos mandó un arreglo de imágenes de alta definición de 360, que si tú pones unos lentes de realidad virtual o en cualquier dispositivo, en tu computadora, en tu celular, puedes ver. Ya había muchas fotos así, pero ahora son las nuevas. Puedes ver en alta calidad como si estuvieras sobre la superficie. Bueno, en 2024 podemos esperar muchos avances en exploración espacial porque hay muchas misiones interesantes que vienen, sobre todo de los planetas de los países que tienen agencias espaciales importantes como son Estados Unidos con la NASA, la Unión Europea con la Agencia Espacial Europea y Japón con la JAXA o la Agencia Japonesa de Exploración Espacial. Empezando por ahí, Japón va a aumentar al doble la inversión a 6.4 billones de dólares, o sea, lo doble que antes invertía, que es muchísimo dinero el que están aumentando, para su programa de exploración espacial, que incluye Japón quiere ser el quinto país en aterrizar en la Luna. Y este año, este 2024, va a mandar va a intentar su primer alunizaje con la nave que se llama SLIM, que le están copiando a la NASA en ponerle nombres a las misiones y nombres que se oigan padres. Este se llama Smart Lander for Investigating Moon, las siglas en inglés. Inteligentemente no le pusieron las siglas en japonés porque nadie las entendería. Entonces, este 19 de enero, en menos de tres semanas, se va a realizar esta misión. La nave ya fue lanzada el 6 de septiembre y va a llegar el 19 de enero a la Luna, con lo que, y trae un telescopio esta nave, Con esto está ya en el espacio y se espera que Japón logre en enero convertirse en el quinto país que aterriza en la Luna o que aluniza. Según entiendo, las dos son correctas. ¿Cuáles fueron los primeros? Estados Unidos, Unión Soviética, China y también India durante 2023, que fue una de las misiones que platicamos ya aquí en Cosas de Sapiens en su momento. Japón quiere ser la quinta.
Sí, India mandó a Chandrayaan este año, ¿no? Que ¿sí? Llevaba el rover lunar que se llama Vikram, que cierto, en un episodio platicábamos que se llama Vikram por el padre de la del programa espacial indio, que era Vikram Sarabhai, y también llevaba, ese fue el lander, y el rover se llamaba Pragyan, que era similar a los que habían ya desarrollado para Chandrayaan 3. Así que vamos viendo quién más le entra a esta... Pues hay quien dice que es una nueva carrera espacial. A mí no me late hablar de carrera espacial.
¿Por qué? ¿Porque se oye como competencia?
Se oye como competencia y como que remite mucho a la Guerra Fría. Entonces, sí, ya justo lo que se rompió es la dualidad de la carrera y es como, bueno, vamos viendo que quién más le entra. Y justo hablábamos en algún episodio de los esfuerzos que se están haciendo desde América Latina, uh-huh, con la... Bueno, primero en México desde la Agencia Espacial Mexicana y luego México y Argentina impulsando esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ¿no? Así que, quién sabe, a lo mejor en 2024 vemos que finalmente América Latina se logre poner de acuerdo para poner satélites para la región que atiendan a las necesidades de la región. Eso estaría chido que nos traiga el 2024, que dejemos de rentar tecnología satelital al norte global.
Sí, eso es muy importante, porque si dijeran, bueno, ¿y para qué ponerlos? Si no los pones, te vas a tener que seguir rentando caro a quien sí los puso, porque toda esta tecnología que todos usamos necesita satélites y alguien los puso y rentan muy caro su servicio. Sí, fue cuando, ¿te acuerdas, Carlos Duarte, de la Agencia Espacial Mexicana, que platicamos en el episodio 42 de Cosas de Sapiens sobre esta misión y la Agencia Latinoamericana de mucho potencial que puede haber? Es muy probable que ya durante 2024 tengamos una misión mexicana a la Luna, que es la misión Colmena, y que en caso de que ya se consolide y se confirme que se va a llevar a cabo, que está muy cerca, tendremos un episodio especial con quien dirige esa misión, que ya nos anticipó que va a estar aquí con nosotros. Esperemos a que lo confirmen para platicarlo, pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ojalá que se haga. Ahora, la Agencia Espacial Europea, ya tuvimos también aquí a alguien de la Agencia Espacial Europea platicándonos de sus misiones, pues busca este año hacer una misión que se va a llamar la misión ERA, que busca hacer historia una vez más al visitar el asteroide o el sistema binario de asteroides Didymos y su luna Dimorphos. ¿Te acuerdas que Didymos y Dimorphos fueron el sitio en donde se llevó a cabo la misión DART, también de la Agencia Espacial Europea, que fue una misión exitosísima, que lo que estaban buscando es pegar un asteroide para desviarlo, a ver si seríamos capaces los sapiens de evitar nuestra aniquilación como los dinosaurios no pudieron?
Y como sí, la película de...
¿Sí? Tal cual.
Don't Look Up.
Sí, como la película que venía el asteroide, ¿y qué podemos hacer al respecto? Bueno, en la realidad no hay ningún asteroide peligroso que venga hacia nosotros, al menos que sepamos. Los 500 objetos más peligrosos que hay en este momento cercanos a la Tierra están completamente monitoreados y no van a acercarse a la Tierra por las próximas décadas. Hay toda una parafernalia de dispositivos midiéndolo, apuntándoles y asegurándonos de que esto así sea, aunque siempre puede venir uno del rumbo del sol y el sol te encandila y no lo podrías ver. Pero bueno, dicho lo anterior, y que eso también formó parte de uno de los primeros episodios de Cosas de Sapiens, que platicamos con Sergio de Regules, nuestro amigo comunicador también, en el episodio 5, porque él tiene un libro específicamente sobre todos los golpes de meteoritos que han dado a la Tierra, incluyendo el Chicxulub, el del cráter que hay en la zona de la península de Yucatán y que al parecer fue lo que extinguió los dinosaurios hace 66 millones de años. Bueno, platicamos de eso, pero a la luz de que si volviera a suceder lo que los dinosaurios no pudieron evitar, y eso que ellos dominaron el planeta 250 millones de años, no, nosotros no llevamos ni un millón, ni medio millón. Ellos no lo pudieron evitar. Nosotros sí podríamos. Si hubiera un asteroide dirigiéndose a la Tierra, lo podríamos desviar. ¿Cuánto? Pues es lo que van a tratar de averiguar los europeos. Porque ya desviaron uno, lanzaron una sonda, una pequeña sonda que nomás simplemente fue derechito pegarle a un asteroide para ver si lo podían desviar. Este es un asteroide lejano que no representa riesgo para la Tierra, que desviarlo tampoco va a representar riesgo ni hoy ni en las próximas décadas, pero que queremos ahora medir qué tanto fue el efecto de la misión DART. Así que la misión ERA de la Agencia Espacial Europea va a ir a inspeccionar in situ. Es decir, van a mandar otra misión para evaluar los efectos del experimento DART de la NASA. Perdón, el experimento DART fue de la NASA y la Agencia Espacial Europea es la que va a ir a ver los efectos. Esto va a suceder, bueno, la primera misión DART fue en el 22 y esta misión de la Agencia Espacial Europea despega en octubre del 24, aunque va a tardar 2 años en llegar. Así que solamente la vamos a ver despegar. La información y todas las imágenes la vamos a ver hasta dentro de 2 años. Pero yo creo que una de las que más va a atrapar la imaginación de todos va a ser la de la NASA, que tiene muchísimas misiones. Es la agencia espacial con mayor lista de éxitos, con mayor presupuesto, con mayor relevancia en cuanto a las misiones que hizo en el pasado y las que está intentando ahora, porque este año, 2024, está programada la misión Artemis 2, que es una de las más importantes, pero quizá la que más nos va a interesar a todos, porque representa el regreso del ser humano a la Luna. Los Sapiens llevan más de 50 años sin visitar nuestro satélite. Ahora vamos a
regresar. 1970, con las misiones Apolo, ¿no? Desde entonces no, nadie se ha animado a volver a enviar a humanos a la Luna.
Sí, no había sido ya tampoco necesario, porque en aquel momento había una carrera espacial, y una vez que ganaron la carrera, alunizaron no una ni dos, 6 veces, 2 humanos en cada una de ellas, 12 humanos, 12 Homo sapiens han caminado sobre la Luna, todos eran norteamericanos, todos eran hombres, anglosajones, blancos, de cierta edad. Pero bueno, dejando ese tema de lado, pero no muy de lado, porque la próxima misión que alunicen, que no va a ser esta Artemis 2, va a ser Artemis 3, ya van a ir una mujer y un hombre de piel oscura. Pero Artemis 2, este año, es una de las más importantes, lo que más va a atrapar, yo creo, la imaginación. Acuérdate, el programa Artemis 1 de la NASA tuvo su debut en noviembre del 22, poquito hace más de un año, un poquito más, con una primera misión no tripulada a la Luna para volver mediante el estreno del megacohete con este sistema llamado SLS o Space Launch System. Y que, bueno, esa misión de Artemis 1 era no tripulada, solamente era para probar las naves, para saber que eran capaces, y también llevaba una nueva cápsula, que es la cápsula Orión. Aquí estamos hablando ya de una combinación entre la NASA y empresas privadas, que entraron ya también, que son un nuevo factor, un nuevo ingrediente de todo esto, que es el nuevo impulso a la exploración espacial. Entonces, tiene la capacidad de transportar 4 astronautas, y que ya va a haber un viaje a la Luna con 4 astronautas, ya no son 3, porque antes las misiones Apolo cabían 3, uno se tenía que quedar dándole la vuelta a la manzana en el vehículo para que no se les fuera, y nomás podían bajar 2, en este caso van a ir 4, ya está lista, ya se probó, se comprobó que es capaz de generar las condiciones de seguridad aptas para que una futura tripulación pueda viajar en ella, y esa futura tripulación subirá en noviembre del 2024. Todavía no está confirmado exactamente qué día, pero está programado para noviembre de 2024 que vayan astronautas alrededor de la Luna por unos 10 días a orbitar la Luna. No van a bajar, no van a alunizar, no van a caminar sobre la Luna todavía. Es eso, que van más de 50 años, todavía no lo vamos a volver a hacer. Parece que es el Artemis 3 va a ser en 2026, pero este año yo creo que una de las cosas que más va a atrapar la imaginación es que 4 seres humanos van a ir a orbitar la Luna. De repente podríamos pensar, pues qué, o sea, que si ya fuimos, ¿por qué no vamos? Pues sale muy caro, ya no hay el mismo apoyo que en aquel momento, que había una carrera espacial, era un asunto de geopolítica, así que la opinión pública estaba toda volcada para apoyarlo. Hoy ya no es lo mismo, si ya llegaron, por décadas ya no se invirtió tanto, pero hay nuevos elementos, hay nuevos jugadores, hay nuevos dispositivos, hay nuevo interés y hay nuevas agendas. La Luna está cubierta de H3, que es un combustible nuclear que en la Tierra es muy escaso, y también va a haber minería lunar. No es solamente por ir a pasear, no es solamente por la fascinante ciencia que se puede hacer y las hermosas fotos que nos traerán, también hay intereses económicos, por supuesto, como motor de esto. Y otra de las noticias que tuvimos durante el año tiene que ver con la naturaleza del planeta del que formamos parte. Una buena y una mala. Una que nos da una idea de lo que está pasando en la Tierra, y luego cerraríamos con una que tiene que ver con lo que le estamos haciendo y que este año no ha sido tan bueno. Pero vámonos a lo elemental. En aspectos geofísicos, Maritza, tú me platicabas algo que descubrimos este año.
Sí, yo soy una clavada fascinada con la geofísica, que es esta, el conjunto de ciencias que apunta a explicar el comportamiento, el funcionamiento físico de la Tierra y como el sistema solar, ¿no? Entonces, una de las noticias, algo de lo que aprendimos este año 2023 sobre nuestro planeta, y espero que sigamos conociéndolo más a lo largo de los 2024, tiene que ver con el núcleo. Si recuerdan como sus clases de a lo mejor geografía o ciencia, pues la Tierra tiene un núcleo que es bastante más sólido que las otras capas que la conforman. Entonces, lo que nos explicaron los geofísicos a inicios de 2023 fue que la rotación de este núcleo de la Tierra podría estarse invirtiendo. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Pues que bueno, si recordamos la teoría de la tectónica de placas, que tiene que ver con la deriva continental y el hecho de que hay placas sobre la superficie de la Tierra que se están reajustando constantemente, pues tenemos que pensar a la Tierra como un sistema, ¿no? Entonces, todavía no hay evidencia de que el hecho de que el núcleo de la Tierra deje de girar tan rápido o invierta la dirección de su rotación tenga un impacto directo en la corteza, que es donde vivimos nosotros, pero sí que impacta en la velocidad y la dirección y la magnitud de las ondas sísmicas, que para quienes vivimos en México es como el pan de cada día, ¿no? O al menos quienes están en la Ciudad de México. Así que en términos geofísicos está eso, muy prácticos. Ahora, el hecho de que este núcleo también cambie de dirección impactaría, por ejemplo, si se prueba que en efecto está rotándose o desacelerando, impactaría en la duración de los días terrestres. Podríamos ver que se comprobaría que hay días como más cortos o más largos, y también impactaría en el campo magnético de la Tierra, que es pues este escudo, ¿no?, que nos protege de la radiación, de los impactos como muy dañinos del sol. Entonces es como el escudito o la nubecita que nos protege de todo lo que sucede en el vacío, en el espacio exterior. Así que seguimos conociendo a nuestro planeta, seguimos descubriendo más del planeta en el que vivimos. La geofísica es un conjunto de ciencias súper jóvenes, pero bueno, esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que seguimos conociendo a nuestro planeta, pero Víctor, creo que la mala noticia es que
lo que le estamos haciendo, lo que le estamos haciendo encima. Antes de ir a hacer, sí, rápidamente un comentario sobre esto del núcleo, que ya no está girando más rápido que la superficie, y que incluso, además de que se frenó en un momento, parece que ahora va a ir en dirección contraria. ¿Te acuerdas que hicieron una película de eso? Y que como en todas las películas, la solución fue los gringos van a llevar una bomba atómica al centro de la Tierra para reanimar el núcleo. Eso es muy común. También alguna vez lo hicieron para reanimar el Sol, una vez para desviar asteroides. Imagínate que le pusieron una bomba atómica a un asteroide que va a golpear la Tierra. Pues pasaría como lo de la película de Don't Look Up. Nada más lo destruirían en muchos pedazos que van a pegar en todos lados. No sería una verdadera solución, pero bueno, en el cine siempre es lo mismo. Sí, y bueno, para cerrar, yo creo que sería pues importante mencionar dos cosas. Una es la mala noticia con respecto al planeta que habitamos, que es 2023 fue el año más caluroso de la historia registrada. Y sabemos que gran parte de este aumento de la temperatura promedio global tiene que ver con las actividades antropogénicas. Significa que la cantidad de CO2 que estamos liberando a la atmósfera está atrapando mayor calor, mayor cantidad de calor que llega del sol. La radiación del sol llega, ya no refleja, se queda, y ha aumentado la temperatura. 1.5 grados suena poquito. Digo, si estás en tu casa y sube un grado o baja un grado, ni cuenta te das. Pero sumado a la atmósfera de todo el planeta, es mucho. Además de que no se siente parejo en todos lados. En algunos lugares, este cambio de temperatura significa que se deshiela más un glaciar, que se puede acabar un glaciar. Imagínate que se acaben, ya lo habíamos platicado. Si se deshiela por completo, los glaciares del Himalaya dejaría de correr el río Ganges, que le da soporte de vida a una quinta parte de la humanidad. Así de grave pudiera ser que haya cambios en los planeta.
Y lo que ya está pasando, que hay ciudades que están quedando bajo el mar, o que el mar se las está comiendo, ¿no? Por así
decirlo. Sí, hay, en ciertas zonas se notará más, porque hay zonas en donde la altura de la ciudad es muy bajita, y ese mar, precisamente por diferentes cosas que tienen que ver con la salinidad, con las corrientes que hay en esa parte, pero no en todos lados es igual. Entonces hay lugares en donde les pega más duro y les toca que se eleve el nivel del mar a niveles que ponen en riesgo, pues, la infraestructura, que se hagan más graves los huracanes, que se hagan más prolongadas las sequías, o sobre todo también esta es una muy importante. Ni siquiera es algo así que se note mucho, más que si estás involucrado en crecer comida, que es una de las cosas más importantes que necesitamos, porque todos nos gusta comer diario. Entonces, si los patrones de lluvias cambian, incluso que se hagan más largos, más cortos o en otro momento del año, los agricultores no van a poder anticiparlos y aprovecharlos como anteriormente se hacía. Entonces, si sabíamos que va a llover 100 días y en esos 100 días plantas el primer día y cosechas el último, pues qué tal si ya no son 100, son 80, vas a cosechar mucho menos. O en algunos lugares simplemente cambiaron los patrones de lluvia, lo cual hace, o cambió la temperatura y la elevación a la cual puede crecer un determinado tipo de cultivar, es decir, de planta que nos comemos, ya no puede crecer en una altura y cambia a otra altura. Entonces, por ejemplo, las zonas de denominación de origen van a cambiar. Ya se puede crecer vid para dar vino en latitudes que antes no se podía. Digo, habrá quien gane y habrá quien pierda. Pero al final de cuentas, esta es una de las noticias que debe de preocuparnos y que debemos de ocuparnos. Y que platicamos acerca de esto en el episodio de Cosas de Sapiens, en donde hablamos de la reunión internacional en donde se ponen de acuerdo para ver cómo vamos a enfrentar este problema de calentamiento global, que cada vez ha sido más secuestrada por las empresas que se anuncian, que patrocinan y que son quienes provocan el problema más que otras. Por ejemplo, las empresas de refresco, las empresas petroleras. De hecho, este año la reunión para combatir el cambio climático fue en un país petrolero, Dubái, y el presidente de la reunión era un magnate petrolero, un jeque árabe. Platicamos de eso en el episodio 53 de Cosas de Sapiens, pero parece ser que por lo menos han despertado el escepticismo de más alto nivel, que la reunión en donde se tienen que poner de acuerdo para enfrentar el cambio climático, que al parecer todo indica que es dejar de consumir combustibles fósiles, pero la organizan los petroleros, o la patrocinan los petroleros, o la auspician los petroleros. Entonces, bueno, ha causado mucho escepticismo. Aún así, y lo decimos en ese episodio, es la única y última oportunidad de hacerlo, ponernos de acuerdo en ese tipo de reuniones. Así que una cosa es decir, no tengo toda la confianza en que todos los que estén ahí tengan las mejores intenciones, y eso es escepticismo sano, del que deberíamos de tener siempre. Pero otra es decir, no, entonces mejor no hacemos nada, porque eso sería rendirnos. El problema es grave y se tiene que enfrentar, y yo soy optimista y que tendremos las herramientas necesarias, como así como podemos llegar a la luna de nuevo este año, vamos a orbitarlo parece que 10 veces, así como podemos ver que al otro lado del universo la atmósfera de un planeta tiene las condiciones para dar vida, así como hemos podido darnos una idea de que el centro del planeta está girando a una velocidad diferente que hace unos años. O sea, antes no sabíamos ni siquiera de qué forma era el planeta. Ahora tenemos la capacidad de medir todo eso. Así como podemos hacer todo eso, así como podemos editar genéticamente una mutación que afecta a cientos de miles de personas, así como podemos darnos una idea de cuál es la forma, pasado y futuro de nuestro universo, pues así deberíamos de poder remediar este problema de que se nos está acumulando en la atmósfera mucho humo de todo lo que quemamos. Hasta suena muy sencillo, ¿no? No es tan fácil, pero lo tenemos que encontrar. De hecho, vamos a escuchar a Alfonso Islas también, porque tiene un apunte específicamente sobre este tema.
Confío mucho, finalmente, en el método científico, Víctor, planteando un buen proyecto de rescate en cualquier tema y usando la metodología adecuada, nos tiene que funcionar un buen rescate de nuestro entorno ambiental. Yo estoy muy confiado todavía en el método científico para lograrlo, y pues para lo cual se requiere el apoyo masivo de los científicos de todo el mundo, de las instituciones, y pues hay que confiar en eso en el 2024.
Creo que la noticia del año, o una de las noticias que más trascendencia tuvieron en todos los medios de comunicación, en diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la cultura, hasta el espectáculo, es la inteligencia artificial. Eso es uno de los temas que más nos llamó la atención a todos. Lo tuvimos presente en muchos ámbitos, o sea, incluso la huelga de actores y guionistas, ¿te acuerdas? Tenía que un componente importante de esto de la inteligencia artificial. Black Mirror tiene un episodio explicando por qué.
¡Ay, wow! Si no lo han visto, vayan a verlo. La neta es que la última temporada de Black Mirror ya no me atrapó como la primera, pero sí, un episodio con Salma Hayek, ¿cierto? Que tiene bastante que ver con lo que estaba pasando con inteligencia artificial y el impacto en el trabajo de los actores y guionistas y el uso de la imagen.
Sí, exactamente. El hecho de que herramientas puedan hacer el trabajo que hacía la gente siempre va a provocar problemas desde que se inventaron las máquinas, la automatización. O sea, cuando salieron las computadoras, se quedaron sin trabajo los que hacen máquinas de escribir. Ya no veo a muchos reparándolas. Y eso va a pasar con la inteligencia artificial, solamente que la inteligencia artificial es una herramienta que inventamos que hace muchas cosas, muchas, muchas. Y también puede ser lo que mejor hacemos los sapiens, que es pensar, crear, hacer nuevas aplicaciones. Son aplicaciones que pueden hacer aplicaciones. Va a ser sin duda disruptivo. Y ese es un tema que hemos abordado aquí en Cosas de Sapiens muchas veces. El episodio 4 de los primeros episodios hablábamos de esto, de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, que provoca también los riesgos y los beneficios provocan apocalípticos e integrados, provocan exageraciones para los dos lados, lo cual nos ayuda a darnos un rango de hasta dónde pueden llegar las cosas, pero en este caso sí la apuesta es muy alta, porque el riesgo es muy, muy elevado. No nomás es que se nos salga de control, puede haber algunas bajas, puede salírsenos de control por completo y nos puede incluso ganar la máquina que hicimos. Por eso, en la portada del episodio 4 tenemos a Frankenstein, que fue una creación humana que después, digamos que no le salió como quería a Víctor, que se llamaba Víctor Frankenstein. Pero bueno, volvimos a hablar de inteligencia artificial. Incluso tuvimos aquí a uno de nuestros amigos, los Sapiens, un especialista, abogado especialista, para platicar específicamente sobre los artistas contra la inteligencia artificial. Es el episodio 37, cuando estuvo aquí Agustín Yáñez, que platicamos de ello. Y lo vamos a volver a abordar. Alfonso Islas también lo mencionó, de cómo este coloquio en el Colegio de México, que él va a hacer un resumen en su programa, en el programa A la Velocidad del Pensamiento, Alfonso Islas, que pondremos una referencia para que lo puedan escuchar, que es una de las máximas preocupaciones en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Fue uno de los temas recurrentes. Análisis de diferentes grupos de investigación y cuerpos colegiados están tocando el tema. Los artistas, actores, el movimiento de la actividad económica y financiera en el mundo, la actividad bursátil. En muchos ámbitos, la inteligencia artificial ha llegado a ser disruptiva. Ya no nomás es el ChatGPT que te puede hacer la tarea. Ya está por salir ChatGPT. Bueno, más bien no se llama Chat, se llama GPT 4.5, sale esta semana. Ese ya se alimenta en vivo y en directo de Internet. ChatGPT se alimentaba del Internet viejo, de hace 3 años, me parece. Le preguntas algo de hoy y dice, no, yo no sé. El nuevo se alimenta directamente.
Y dice que su... Le he preguntado ciertas cosas y dice que tiene información solo hasta 2022. Así sí, que no está como...
noviembre del 22, algo así, uh-huh, cuando salió. Uh-huh. Pero GPT-4 ya estaba más actualizado. Y GPT-4.5 ya está en vivo y en directo el Internet completo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, muchas cosas. Es uno de los temas del año, y a lo mejor va a volver a ser el tema del año, el año que entra, porque... pues cambia mucho el hecho de que, por ejemplo, los artistas, los diseñadores, los guionistas, incluso los periodistas vean que su puesto de trabajo está en riesgo porque las agencias, las empresas que los contratan encuentran que hay aplicaciones que hacen el trabajo 10 veces más rápido y 100 veces más variado con simplemente un clic. Bueno, no un clic, unos cuantos clics. Pero al final de cuentas eso, sobre todo los diseñadores están encontrando que hay aplicaciones que le dictas qué quieres y te hace el diseño instantáneamente. Le dices, quiero un elefante rosa orbitando Júpiter con sombrerito azul. Y ¡pum! Ya apareció, así tal cual. Entonces, digo, todo esto no es gratis. Las empresas están lucrando bastante con ello. Hay algunas que ganaron, algunas que no ganaron. Están en riesgo muchas cosas, pero también tiene grandes beneficios. Hay que mencionarlos. Uno de los beneficios, por ejemplo, que vimos este año, ¿cuál fue? Al parecer, la inteligencia artificial, una aplicación específica de inteligencia artificial que simula el comportamiento de proteínas con ciertas moléculas, encontró lo que podría ser la solución a una de las cosas que más debería de preocuparnos en el mundo, que es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es, hay bichos que ya no se mueren con los antibióticos. ¿Por qué? Porque le echamos tanto antibiótico que ya no se mueren. Así como las cucarachas que ya no se mueren con el DDT, bueno, hay bacterias que ya no se mueren con la penicilina. Y es tan grave y afecta a tantas personas en el mundo que se espera que si no lo solucionamos pronto, vamos a regresar al tiempo del como en las cavernas, cuando los bichos nos tenían controlados. Es decir, cuando no haya antibióticos para muchos bichos que a muchos nos den. Pues la inteligencia artificial acaba de encontrar una nueva clase de antibióticos que pudieron haber durado 20 años en encontrar, solo por las simulaciones que puede hacer en un instante o en pocas semanas. La inteligencia ahorra décadas de investigación en laboratorio. Entonces, mucho bueno y mucho riesgo. Al mismo tiempo, la apuesta está muy alta con la inteligencia artificial.
Justo, y siento que es algo de la inteligencia artificial y cómo nos va a impactar laboralmente, pero también éticamente, es uno de los temas como que a los que no les tenemos que seguir la pista en 2024, ¿no? Porque es una tecnología que va desarrollándose de manera súper acelerada. Pero yo a qué le voy a seguir poniendo atención en 2024 a este asunto del cambio climático y el eventos de clima extremo. También quiero saber qué sigue pasando con, hablando de tecnologías, cómo protegemos nuestros datos, porque ya no hubo chance, pero esta semana estuvo la noticia de que Google tuvo que llegar a un acuerdo por personas que demandaron a la compañía por estar usando sus datos mientras ellos navegaban en el modo incógnito, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí qué onda?
Sí, sí, te prometen. Aquí no te vamos a verificar. Y al contrario, es donde estaban verificando. Híjole. Tiene razón. Es un tema que hay que ponerle atención, hay que seguirle la pista. La inteligencia artificial, la salud del planeta, serán temas que le pondremos atención y que te vamos a presentar aquí nuestro resumen con las referencias de dónde lo encontramos, con las opiniones que despiertan no solo nosotros, sino los especialistas que lo analizaron y también un poquito de contexto de cómo se relacionan entre sí los muchos temas que nos interesan, que es lo que te traemos en este podcast. ¿Y qué otros temas vamos a seguirle poniendo atención? Por supuesto, a la exploración espacial, a la innovación tecnológica, a los avances en ciencias biomédicas y en algunas de las muchas cosas en las que nuestros amigos los sapiens nos pueden venir también a colaborar y compartir, como hoy que estuvo Alfonso Islas con nosotros, al que le agradezco mucho, y algunos de los muchos otros que estuvimos este año de 23 que cerramos, tuvimos más de 30 colaboradores que nos apoyaron en diferentes cosas, así que estaremos al pendiente de pues, muchos otros temas. Y pues si estás de acuerdo, Maritza, ahí le cerramos por hoy. Un saludo hasta
Sí, yo Berlín. Nada más quisiera despedirme del público y del 2023 diciendo que en Cosas de Sapiens de verdad nos encanta como mantenernos al día y nos apasiona mantenernos enterados de qué pasa con la ciencia, qué pasa con la tecnología, qué pasa con la medicina. Y me encantaría que nos cuenten qué temas les interesan a ustedes, qué temas les parece que nos están faltando, pero sobre todo pues los invitamos a seguirnos escuchando y a seguir informándose con nosotros sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? Ha sido un viaje súper chido y que en 2024 sigamos en este viaje de las cavernas a las estrellas juntos.
Oye, casi se me olvidaba, ya para cerrar, dijimos que íbamos a revisar las profecías que hicimos hace un año, así que ya
Ay,
para despedirnos.
A ver,
hace un año, hace un año exactamente, hicimos un episodio, estábamos en ese Sergio y yo, que se llamó Profecías y Predicciones, el episodio 8 de Cosas de Sapiens, de los primeros, y platicamos acerca de por qué los profetas pareciera que hacen profecías, de por qué a veces le atinan, de por qué un pulpo adivinó quién va a ganar el mundial. Es muy simple, hay ciertas técnicas y ciertos sesgos, eliminamos el fallo y nomás destacamos los aciertos. Y al final hicimos nuestras propias predicciones para el 2023, vamos a ver cuáles se cumplieron rápidamente, tres.
A ver
yo hice una que tenía que ver con cómo estaban las cosas en el momento y dije, el aguacate llegará, aguacate es como le decimos a la palta en México, por los que están en Sudamérica, el aguacate llegará a 100 pesos. No, 100 pesos mexicanos, que son como $5. No llegó. Llegó a 91 pesos en noviembre en Tamaulipas, y eso que es invierno, así que ya no subió tanto.
Seguimos comiendo guacamolito.
Sí, ahorita yo me voy a echar unas quesadillas con aguacate. Otra predicción que hacía yo es, ¿habrá avances en fusión nuclear? Que es el santo grial de la energía. La energía para el futuro va a ser la fusión nuclear. Sí hubo, pero no gran cosa. Aunque es un avance progresivo que siempre va a haber poquito más, porque sale muy caro y porque se va logrando poco a poco y siempre parece que está a 20 años de distancia, como que ese santo grial no lo alcanzamos. Pero sí, este año hubo avances. Se replicó lo que se hizo el año pasado, lo cual es ya bastante bueno, tres veces. Es decir, se comprobó que aquella vez en la que científicos en California dispararon 200 láseres a un cilindro que tenía una pequeña, un granito, una cápsula, como del tamaño de un granito de pimienta, se lo dispararon y obtuvieron más energía de la que le imprimieron con los láseres. Claro que no estaban contemplando todo el presupuesto de todo lo demás, pero al final de cuentas la cosa era ver si con calentar esto, después se calienta tanto que emite energía, lo estoy sobresimplificando, pero más o menos es lo que pasa. Al disparar 200 láseres a un punto, se fusiona y emite energía que después se puede cosechar y que es más que la que se imprimió al principio. Eso es el santo grial de la energía. Y se replicó el experimento tres veces. Entonces, parece ser que sí va a ser por ahí. Eso es una muy buena noticia, pero fue un avance muy, muy leve. Así que la atiné, pero hubo avance, pero no gran cosa. Y otra predicción que hice como un ejemplo de cuál sería una gran predicción, si es que la atinas, encontrarán el noveno planeta. No, en resumen, no se encontró el noveno planeta. Y Sergio hizo tres predicciones. Una, Trump se va encaminando a la Casa Blanca por segundo periodo. Parece que sí. Tiene algunos obstáculos en el camino, pero en todas las encuestas dice que si está en la boleta, gana. Y Biden cada vez va para abajo, ya ni los demócratas confían mucho en él. O sea, confían mucho en que pudiera ser competitivo. La segunda predicción de Sergio, y decíamos, hay que hacer una predicción así como difícil. Dice, Lionel Messi, el futbolista argentino, que acaba de ganar el Mundial para entonces, se retira o se va a un equipo de esos de Estados Unidos. Y sí es cierto, le atinó tal cual. Messi se fue a Miami. Y la última predicción de Sergio fue una que nos preocupó mucho a todos, que decía, y si no subimos el rating de este podcast, nos van a correr. Bueno, no pasó, al contrario, y esto es algo que podemos agradecerle a todos nuestros amigos, los que les interesa lo que hacemos aquí, más de 25 mil reproducciones o descargas en Spotify, un tanto similar, bueno, de 6 mil en YouTube, mucha gente en más de 120 países nos escucha, aunque sea una persona en un país, pero ya 120 países nos han escuchado en algún momento, en más de 100 ciudades en México, así que seguimos aquí, si a usted le sigue interesando, si nos siguen apoyando en el Centro Universitario de Los Altos y nuestra productora Carla Plantel nos sigue apoyando, vamos a continuar haciendo este servicio de revisar las noticias y platicarlas, hacer un poquito de análisis, contexto, un poquito de opinión también. Y al contrario, este año este podcast creció porque a partir de febrero llegó Maritza. Maritza se unió a nosotros este año. Y llegó para quedarse, aunque a veces anda en otros países, aunque a veces anda en otros climas y latitudes. En acá estamos planetas. De día y hasta de noche, pero para la tecnología eso no es impedimento. Así que, pues bueno, este podcast creció con tu llegada, Maritza, y con los muchos suscriptores que se han estado afiliando o suscribiendo para escucharnos platicar de, pues, esto que nos parece interesante. que nos caracteriza a los sapiens, la curiosidad, las ganas de saber, las ganas de explorar y pues la historia de dónde venimos. ¿Qué historia más fascinante que la de nosotros mismos? Entonces, seguiremos explorando esta historia de las cavernas a las estrellas con actualidades de ciencia, tecnología y hasta de espectáculos. También platicamos de eso para este 2024. Así que pues, igual estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias al público que nos sigue escuchando porque pues, hace que valga el tiempo que le invertimos a grabar esto y a compartírtelo. Muchas gracias a todos, un abrazo para todos, lo mejor para este año, que tengan el mejor año posible y un abrazo muy fuerte hasta el otro lado del Atlántico a ti, Maritza, un abrazo a Sergio, donde quiera que anden en su gira artística y a todos los que nos siguen, recuerden que si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compárteselo a alguien y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.